La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Qué bueno, llegó el viernes, el cierre de la semana, y aquí estamos iniciando esta nueva emisión de Es así y punto. Es noticia. Venían rumores, había comentarios, pero ya prácticamente es un hecho que Ricardo el Tuca Ferretti se va a ir de Tigres. Dicen que ya fue notificado y que no va a ser renovado como técnico de Tigres. Una fuente cercana al Tuca le confirmó a la propia empresa ESPN que finalmente pudo reunirse, la reunión fue anoche, con Mauricio Dogner, el presidente del Comité de Enlace de Sinergia Deportiva, y acordaron su salida del banquillo al término del actual campeonato, o sea, de este Guardianes 2021. Parece que el cambio de postura de los dirigentes hacia esta continuidad del Tuca ha sido radical y en poco tiempo cambiaron de posición. A unos días de haber asumido como vicepresidente, Mauricio Culebro había declarado que la intención era mantener al Tuca Ferretti como técnico y que faltaba solamente precisar algunos detalles para estampar la firma de su renovación. Sin embargo, las cosas cambiaron. Y en las últimas declaraciones, el propio Mauricio Culebro salió a criticar al Tuca, que se había equivocado en algunos aspectos, en algunos comentarios, en algunas situaciones que había comentado. ¿Se fue desgastando la relación? Sí, se fue desgastando. Y la gente de Tigres, por el poder que tomó el Tuca, por la personalidad que tiene el Tuca, por su carácter fuerte, prefieren dejarlo de lado y no continuar al frente del equipo. El Tuca estaba cerca del retiro, lo dijo en su momento, que había firmado su último contrato, ahora supuestamente iba a firmar otro, pero independientemente que se retire o que no se retire, la gente de Tigres no está hoy valorando todo lo que hizo el Tuca Ferretti. No solo en este 2021, donde fue campeón de la Liga de CONCACAF cuando cerraba el 2020, donde jugó el Mundial de Clubes, donde siguió el lujo de llegar por primera vez a una final como equipo representado de CONCACAF. Ningún conjunto de CONCACAF había jugado una final. Y se dio el lujo por primera vez de eliminar a un campeón de Copa Libertadores como lo hizo ante Palmeiras. Y no de casualidad, no jugando un partidito, no jugando a colgarse el travesaño y a ganar en los penales, no, proponiendo, atacando y siendo más que el conjunto brasileño. Lo cual hay mucho para destacar en la carrera del Tuca Ferretti como técnico de Tigres. Hay una línea periodística que se ha encargado de ensuciar la carrera del Tuca y de criticar la carrera del Tuca. Algunos por defensivo. Defensivo es el equipo que más maneja la pelota, que más propone en territorio contrario. Lo que pasa es que todos equipos defienden. Cuando defiende, defiende la última línea. Defiende cerca de su área. Algunos prefieren defender en el medio, otros prefieren defender adelante, otros presionan en toda la cancha. Él decidió defender atrás y cuidar cuando consigue una ventaja. Eso lo llevó a que lo tacharon de defensivo y eso se ha comúnmente repetido año tras año, campeonato tras campeonato, con muy poco análisis. Ahora, nadie analiza que es el equipo que más maneja la pelota, que más posesión tiene y que ha reforzado un plantel desde hace muchos años y le ha dado continuidad a los jugadores con un equipo base donde ha amortizado los valores que pagaron por el Patón Guzmán, cuánto hace que Guzmán juegue en el equipo, cuánto hace que el Chaca juegue en el equipo, que Ayala juegue en el equipo, que Dueña juegue en el equipo, que Jorge Torres Nilo juegue en el equipo. Y así podríamos seguir con Carioca, con Pizarro, con Aquino, con Guignac. Es decir, se reforzó, pero fueron refuerzos que le han dado muchísimas alegrías a este conjunto de Tigres. Es decir, Tuca Ferretti convirtió a Tigres en el equipo de la década. No dicho por Hernán Pereira, dicho por la Federación de Historia y Estadísticas, el mejor equipo de CONCACAF en la década que acaba de concluir. Y no en vano, ganó 12 títulos como técnico de Tigres. 12 títulos. Alguno más importante, alguno menos importante. Porque ganó 5 ligas. y no es fácil ganar la Liga. Pregúntenle a Cruz Azul si es fácil ganar la Liga con lo que ha invertido. Igual o más que el conjunto de Tigres. Un Cruz Azul que invierte y que a los pocos años, a los 6 meses al año, los jugadores que compraron los terminan sacando por la ventana. Los terminan regalando. Eso es lo que hago referencia de cómo se manejó Tigres. Compró y le dio continuidad. No compró para después terminar regalando a los jugadores como lo ha hecho Cruz Azul torneo tras torneo. Porque la lista es grande de los jugadores que ha comprado como la máquina cementera, como Montoya, que ahora regresa, o Paul Fernández, que ahora regresa. ¿Y Pacerini? ¿Qué pasó? ¿Y tantos jugadores que han llegado a la máquina? ¿Qué pasó? Los compran, se gasta, se invierte y a los 6 meses fuera del equipo. Y lo prestan por aquí y lo prestan por allá. Tigre siempre tuvo continuidad. 12 ligas. Una CONCACAF Champions League. 3 campeón de campeones. Un torneo menor, sí, un torneo menor. Una Campeones Cup a Toronto, el campeón de la Liga MX contra el campeón de la MLS. Una Copa MX. Una Interliga. Y aparte ser subcampeón del mundo. 12 títulos en 11 años. O sea, el promedio de un título por año. Y muchos dirán, sí, pero el equipo se cayó, el equipo ahora no es el mismo, el equipo no está jugando bien. Y es cierto, es cierto. Este equipo, el de hoy, el que está intentando meterse en el repechaje, no ha tenido el nivel de otros equipos. Pero nadie analiza que el 22 de diciembre estaba jugando la final de CONCACAF Champions League, cuando el resto de equipos estaban de vacaciones o de pretemporada, y que tuvo que dar unas obligadas vacaciones inmediatamente terminado el Mundial de Clubes, con las fiestas de por medio, y a los pocos días comenzar un nuevo campeonato. Parece que eso no cuenta. Y no cuenta que en medio del torneo Liga MX tuvo que viajar a jugar un Mundial de Clubes, con el desgaste que conlleva, con el cambio de horario, con un largo viaje de ida, un largo viaje de vuelta. No, eso no cuenta, parece que no, por esta idea apretada de jugar, jugar y jugar partidos y poner el calendario al día. Eso pasa factura. El equipo hoy está agotado físicamente. El equipo hoy está en el aspecto físico dando una gran ventaja. Y cuando uno da una ventaja en el aspecto físico, es muy difícil poder conseguir que el rendimiento futbolístico funcione cuando las piernas no responden. Sin lugar a dudas, eso es un factor para tomar en cuenta. ¿Lo tomará en cuenta Culebro? No sé. Un hombre que no es de fútbol, que viene de la América, que se mete a opinar más de la cuenta. Es cierto que tuvo supuestamente inconvenientes con el Diente López, con Leo Fernández, que han jugado poco, un poco más el Diente López, pero también es cierto que en partidos como aquel, por ejemplo, contra Juárez, el Diente López marcó 2 golazos. Y un jugador que no está identificado con el técnico o que no quiere jugar con este técnico, no rinde como rindió cada vez que entró. Lo de Leo Fernández tuvo un gran campeonato en Toluca y a veces un buen campeonato porque hizo goles importantes. Y cuando ustedes, nosotros, colegas, compañeros de la mesa, miramos el Sport Center, vemos qué golazo de Leo Fernández. ¿Cuánto aportó en lo futbolístico? ¿Cuánto aportó más allá de esos grandes golazos o de esa técnica que tiene? Un gran futbolista. No cuestiono que de repente al Tuca se lo impusieron y él le molestó e hizo algo que no tendría que haber hecho. No me lo voy a jugar con el Tuca 100%, porque también tenía sus caprichos y sus manejos. Pero lo del Tuca es más lo bueno que lo malo. Todo técnico tiene que llegar a un plantel para conseguir ganar títulos, y los consiguió. Para mantener un equipo competitivo, y lo consiguió. Para lograr tratar de poder económicamente potenciar lo que el equipo invierte, y lo hizo. Porque Vargas se va después de un largo campeonato, Valencia se va después de unos cuantos años. Es decir, jugadores que llegaron, que se pagó por ellos y que estuvieron muchos torneos. Me refiero al chileno Eduardo Vargas. Después de muchos años y muchos campeonatos se termina yendo. Lo cual, cada jugador que llegó, la mayoría, el Tuca Ferretti le sacó el jugo. Le sacó provecho. Quiñones, es lo que es. Se equivoca cada 2x3. Sin embargo, llegó a Tigres y juega.
y es titular y tiene el respaldo del Tuca, lo cual hay muchas cosas para destacar. Lo cierto es que Tigres no existía en el mapa futbolístico, ni mexicano ni internacional, en la magnitud que existe hoy. Digo, no existía en esa magnitud. Claro que un equipo con su reconocimiento, con algún título aislado, con un equipo que luchaba más por estar en una liguilla o por mantener la categoría que por luchar por un título. Terminar octavo para ellos era tremenda ganancia. Y pasaron grandes técnicos como Manolo Lapuente, José Néstor Pekerman, Américo Rubén Gallego, con inversión, con dinero, con jugadores. Y con Tigres no pasaba nada. No pasaba nada. No ganaba nada. El antes y después de Tigres lo marcó la llegada del Tuca Ferretti. Aunque critiquen su estilo, aunque critiquen su carácter, aunque critiquen lo que critiquen, el Tuca Ferretti fue quien potenció a Tigres en un lugar donde nunca había estado en su historia. La decisión ya está tomada. Lo sacan por la puerta de atrás. No es lo conveniente, ni es tampoco una manera de reconocer lo que hizo el Tuca. Pero no tengo ninguna duda que con el tiempo, con los años, van a valorar todo lo que consiguió el Tuca Ferretti. Uno de los mejores técnicos que ha tenido el fútbol mexicano, sin lugar a dudas. Es así, y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, algunos temitas interesantes. Primero, la UEFA no va a sancionar a las 12 instituciones, a los 12 clubes fundadores de la Superliga. Todo bien sabemos, desapareció la Superliga, murió la Superliga a las pocas horas de haber nacido, todo marcha atrás, se dieron vuelta como panqueques la mayoría de los equipos, especialmente los ingleses. Por lo tanto, no habrá sanción. Lo cual no me sorprende. No esperaba sanción. Ahora, ¿quieren sancionar a los equipos? Puedo traer una idea que es verdad, no es la correcta. Pero por querer jugar su propio campeonato. Si mañana Barcelona, el Real Madrid, el City y el United quieren organizar en Estados Unidos un cuadrangular y lo organiza la empresa Hernán Pereira Productions, le vamos a pagar muchísimo dinero. Ustedes como oyentes de esas y punto van a patrocinar. ¿Entonces lo vamos a sancionar? ¿O la UEFA lo sanciona por jugar un torneo? No. Ya se están yendo demasiado al extremo. Aparte, acá existió mucha presión hacia los clubes europeos, especialmente a los ingleses. ¿Qué pasa si los equipos ingleses dicen, está bien, nos sancionan, no jugamos, dejamos las instituciones? O sea, si paran el fútbol. El gobierno necesita el fútbol. El gobierno necesita el Real Madrid, necesita el Barcelona. Acá los apabullaron por todos lados, los arrinconaron, se arrepintieron y se dieron vuelta. Pero ojo, que esta situación de los clubes no era todo tan malo, tan oscuro. No son tan culpables, no son tan ladrones, no son los malos de las películas como se los terminaron pintando. Lo cierto es que no hay sanción. No me parece que tendría que haber habido, no era correcto sancionarlo de ninguna manera. Por otro lado, Copa América. En las últimas horas circula la versión periodística que Argentina se estaría bajando de la Copa América, que Argentina le iba a dar a Colombia la organización total del evento. Sale la noticia que no, Argentina desmiente dicha versión, dice que no es verdad que ellos van a organizar el torneo, que no es cierto que se hayan bajado de la organización del certamen. Recordemos que es una organización en conjunto entre Colombia y Argentina. La verdad, hoy tendría que bajarse Argentina y bajarse Colombia. La verdad es que los dos tendrían que bajarse. No está la situación para que organice la Copa América, ni uno ni otro. Habría que priorizar otras situaciones. Hay otras prioridades. Ayer se dio el caso
más alto de muertes en Argentina por el COVID-19. Récord de muertes. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, en Argentina se ha empeorado la situación. En Argentina está complicada la situación. No ha mejorado, ha ido hacia atrás. Las vacunas son muy lentas en cuanto al proceso de vacunación. A los que han vacunado con una sola dosis y no con dos. Lo cual hay que priorizar hoy la salud de la ciudadanía, de la población, y no pensar en una Copa América, que genera gastos, genera inversión, con todo ese dinero que se invierte, con muy poca ganancia porque no se va a jugar con público, tendrá que ir hoy algo que es prioridad en el mundo, controlar y terminar con esta pandemia. Fíjense cómo está la situación en Argentina, que el fútbol juvenil, o sea, lo que son divisiones inferiores, se paró. No hay fútbol inferior, no hay fútbol de inferiores, lo que es fuerzas básicas, juveniles, no se juega. Cuando regresó el fútbol, primero regresó el primer equipo, el equipo principal, y después de a poco, con el correr de los meses, tras una larga espera, fueron regresando los equipos jóvenes, divisiones inferiores. Hoy se dio marcha atrás, o hace unos días atrás, ¿no? Se dio marcha atrás. Entonces, se ha retrocedido en la Argentina. Pero viva la Copa América. Jugamos igual Copa América. La verdad, que no es necesario. Y Colombia no está pasando por buen momento. Colombia está en una situación muy similar con el tema del COVID. Pero hay que hacer negocio. Hay que quedar bien con la Conmebol. Hay que facturar dinero. Eso, lamentablemente, es lo único que les importa a los dirigentes del fútbol. El dinero. Nada de la salud de la población. Lo propio pasa en Europa, ¿eh? Lo propio pasa en Europa. Hay países en Europa que no han comenzado a vacunarse todavía. Sin embargo, la UEFA confirma que Sevilla va a reemplazar a Bilbao como sede de la próxima Eurocopa, en la que Múnich se mantiene como anfitrión y los partidos que iban a jugarse en Dublín se van a disputar en San Petersburgo y en Londres. Por lo menos así lo decidió el Comité Ejecutivo de la UEFA hoy a la mañana que se reunió. El Estadio La Cartuja de Sevilla será la sede alternativa a San Mamés en esta competición, en la que Múnich ya ha confirmado un mínimo de 14.500 espectadores para albergar partidos. No, hay que jugar la Euro, dicen los dirigentes, hay que hacer el dinero, hay que recaudar, no podemos perder lo que ya hemos recibido como adelanto de los derechos televisivos. Sinvergüenzas. Matemos a los jugadores, explotemos a los jugadores, juguemos los torneos. Y la pandemia, bueno, después vemos qué pasa. No. Habría que tener prioridades y la salud tiene que estar por encima de todo. Se habla que está trabajando Laporte y la gente de Barcelona un supercontrato para Lionel Messi de 3 años para que continúe en el conjunto catalán. Lógicamente que para Barcelona tener a Messi es importantísimo. Y Barcelona sabe que sin Messi la historia va a ser muy diferente. Un Barcelona que ha bajado en el nivel competitivo que tenía, especialmente en Europa. Y Messi, guste o no guste, si acepte o no se acepte, es el mejor jugador del Barcelona. Y es el mejor jugador de la liga. Y sigue siendo y compitiendo por ser el mejor jugador del mundo. Después entran algunos que Mbappé, que Haaland, que Cristiano, no sé, lo que quieran. Perfecto, podemos estar en discusión, que hoy no es el mejor. Está bien, no es el tema fundamental. Si no es el mejor, es el segundo. Si no es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Usted quiere colocarlo décimo? Lo colocamos décimo, no me importa. Pero no estoy discutiendo cuál es el mejor. Lo que digo es que lo que está potenciando Messi a su equipo, ¿Quién lo va a potenciar? ¿Quién va a hacer lo que hace Messi cuando Messi se vaya? Pues solo miremos la tabla de goleadores de la Liga Española y vemos que nuevamente Messi va camino a ganar un nuevo Pichichi con 25 goles, de los cuales marcó 3 de penal. Benzema tiene 21. Entonces, Messi con un torneo donde el equipo no fue espectacular, donde comenzó mal, y todas las historias que conocemos, y Messi hasta estuvo jornadas sin marcar goles, deprimido, bajoneado, desmotivado, lo que usted quiera, porque no le habían dado el pase, porque no lo habían dejado irse, y todo lo que conocemos, dio esa ventaja en el arranque del campeonato, sin embargo está primero a tabla de goleadores. Y aunque no termine primero, que seguramente va a terminar, aunque no termine primero, lo que le está aportando al Barcelona en goles y en jugada. Porque Messi se caracteriza no solamente en hacer goles. Es uno de los mejores asistidores que hay en España y en el mundo. Entonces, no es que vengo a descubrir a Messi. Lo que digo es que Barcelona hoy sabe que no puede perder a Messi, que es un golpe durísimo y es bajar muchísimos escalones en el nivel futbolístico que tiene este equipo de Barcelona. Ahora, a Messi lo quiero ver en otro lado, con otra camiseta, con otro equipo. Sí, quiero verlo en otro lado, no porque tenga dudas si va o no va a triunfar, porque quiero verlo en otro lado, me gustaría verlo en la Premier, me gustaría verlo en otra institución. Y si Messi sigue en el Barcelona, se equivoca. Porque Messi quiere ganar Champions. E independientemente que uno no sabe cómo se va a reforzar Barcelona, con quién se va a reforzar Barcelona, quién va a llegar a Barcelona, pueden llegar muchos jugadores con el pase en su poder, el Kun Agüero, Wijnaldum, y lo que ustedes quieran, que tengan el pase, que no le cueste nada, que no le cueste nada a un Barcelona que económicamente no está bien, y puede que el equipo mejore. Igualmente no lo veo como candidato a ganar la próxima Champions. Después puede que la gane, puede que muchas cosas cambien, puede que se potencie, que mejore, que se consolide los jóvenes, lo que quieran. Pero no lo veo para ganar la próxima Champions. Y el objetivo de Messi es volver a ganar Champions. A Messi hoy no le cambia 1 millón más, 1 millón menos, 2 millones más, 2 millones menos. A Messi no le cambia la plata. Ni él está tampoco obsesionado porque tiene que ser tanta plata. Él quiere, por supuesto, tener un muy buen sueldo, un excelente sueldo, pero con un equipo que le dé herramientas futbolísticas desde el banco de suplentes, desde los compañeros, para solucionar los problemas en las difíciles, en las complicadas, en los duros partidos. Entonces, que no se engañe que haber ganado una Copa del Rey ante el Atlético Bilbao o esta posición en la Liga Española, no por eso tiene que hacer olvidar que contra el PSG se comió 4, que el año pasado contra el Bayern Múnich se comió 8 en Champions. Y para que Messi vuelva a ser campeón de Champions, las posibilidades se incrementan yendo a Manchester City, un equipo armado con un técnico que va a saber cambiar, responder y solucionar problemas tácticos cuando el rival le complique en la cancha, y un Ronald Koeman que falló en muchos partidos importantes, y cuando mira el plantel, es un plantel a futuro, con algunos jóvenes, que lo fue mejorando, sí, lo fue mejorando, pero que hoy no tiene la calidad para pensar en ser un candidato a Champions. Ojo con eso. La comodidad de mantenerse en la misma ciudad, de no cambiar los hijos de escuela, de tener a su esposa contenta y todo lo que representa continuar en un equipo y no tener que cambiar de ciudad, cambiar de país, lo pueden llevar a que Messi no gane nunca más una Champions en lo que le resta de su vida futbolística. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Vamos con algunos mensajes. Mucha gente se ha comunicado en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, y especialmente la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Mucha gente, y vamos a comenzar a leer los mensajes. Abel Santiago, saludos, le salió el tiro por la culata a Florentino, queriendo quitarle protagonismo al Barça con su Copa del Rey. ¿Y qué pasará? ¿Desapercibido el empate del Real Madrid en Liga? ¿Qué piensas? ¿Se adelantó el anuncio de la Superliga? Bueno, Abel, esto lo escribió hace unos cuantos días, el fin de semana, porque después ganó el Madrid el partido entre semana de la propia Liga ante el Cádiz. No, Florentino no quiso, en este caso, opacar el triunfo de Barcelona. Lo que hizo fue
el domingo dar el anuncio del comienzo de la Superliga previo a la reunión de la UEFA del lunes, donde la UEFA el lunes aprueba el nuevo formato de la Champions, que inicia en el 2024. Eso fue simplemente por eso ese apuro. No pasó ni por el título del Barcelona, ni tampoco por la intención de hacer olvidar el pobre empate del Madrid ante el Getafe. Dago, señor Pereira, coincido con usted, hay mucho doble discurso e hipocresía en el fútbol. Y no solo con dirigentes, también con aficionados. Los aficionados y clientes no rechazan cuando viene un americano o un árabe con la plata. Pero ahora reaccionan contra un formato alterno. Exagerando que van a matar al fútbol. Exagerando que van a matar al fútbol, por Dios, doble discurso. De acuerdo, Dago, totalmente un doble discurso. Y los mismos europeos, doble discurso. Porque no quieren la plata de la Superliga. Pero es verdad, quieren que los árabes lleguen y pongan y pongan y pongan dinero. Y no se oponen a los inversionistas extranjeros. Sean asiáticos, cataríes, árabes, no importa. Bienvenidos. O estadounidenses. Hay doble discurso. Figueroa Carlos dice, profe, buen día. ¿Sería más justo una Superliga con descenso? No sé, es campeón, es subcampeón de la Champions y la Europa League. No sé cómo se acomoden, pero así sería justo. Hay que ser sincero, las diferencias están bien marcadas. Saludos, profe. Coincido, Figueroa. Sería bueno, o sea, la idea de la Superliga es buena desde el punto de vista que exista la posibilidad que ingresen otros equipos. Y otros equipos podrían ingresar con ascensos y con descensos. De esa manera tendríamos a los mejores equipos europeos y no a los que clasifican según plazas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los ingleses tienen 4 plazas. No pueden ir 5 ni pueden ir 6. Y Inglaterra tiene espacio para 6. Pues contemos, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham y Chelsea. Ahí están los 6. Entonces, si uno pone cupos, 4 van a la Champions, 2 a la Europa League. Pero el quinto y el sexto tienen más nivel que muchos que van a Champions. Para potenciar Champions o Superliga, lo que fuese, que haya ascensos y descensos. Si mañana Inglaterra se gana 8 lugares, que se gane 8 lugares con ascensos y descensos y que vayan los mejores a Europa. Me refiero al torneo importante de Europa. Dice Luis Hernández, se quedó solo y sin dinero. Es lo malo de ya no tener apoyo de gobiernos corruptos. Luis Hernández haciendo referencia al propio Florentino Pérez. Sí, se quedó solo Florentino, muy solo. Valoro que dio la cara, que enfrentó este tema. Sí es cierto que quedó mal, que la situación la armaron mal, que la apuraron, que trabajaron 3 años para después tirar todo a la basura en 48 horas. Muy mal manejado. Your Black Charro, creo que así es el nombre de la persona, no tengo nombre. Pero bueno, dice, hola, buenas tardes Hernán, espero que su mamá se encuentre mucho mejor. Está muy bien la señora y le agradezco muchísimo por preguntar, muchas gracias. Y bendiciones para ella y toda su familia. Solo quería opinar respecto a lo de la Superliga y las reclamaciones. ¿Desde cuándo la FIFA le importa el fútbol cuando ellos sangran de los equipos grandes y a los pequeños no los cuidan? Creo que se les va a acabar su minita de oro a FIFA y UEFA. Otra, Pep Guardiola es un hipócrita con sus declaraciones. Cuando él se la pasa gastando mucho dinero y cobra muy bien, que se lo ha ganado, junto con esos jugadores que según aman el fútbol más que el dinero, pero quieren cobrar cada vez más y más dinero. Se van más por el Barcelona que al Cádiz. De acuerdo. Hoy el jugador ama la billetera, ama la chequera y el técnico también. No viene Guardiola a decir, voy a agarrar el Cádiz, voy a agarrar el Watford. Que acá valoro, quiero mencionar dos personas que les importa el dinero, no digo que no les importa, pero que una por diferentes razones, y hay otra que es muy diferente al común denominador de los seres humanos, que agarran otros equipos buscando otro protagonismo, buscando de repente otras cosas. Uno es Marcelo Bielsa. No soy un defensor de Bielsa como técnico, pero hay muchas cosas para destacar. Y quisiera ver cuántos técnicos agarran a un equipo de segunda división. Y cuando no ascienden, continúa con el equipo un año más. Y lo terminan ascendiendo a la Premier como lo hizo Marcelo Bielsa. Es de destacar lo que ha hecho Marcelo Bielsa con el Leeds United, cuando podría estar dirigiendo un gran equipo del mundo. Y alguien que también quiero mencionar, que le importaba y tenía muchas veces también doble cara y se acomodaba como le convenía, pero valoro esto, Diego Armando Maradona se fue a jugar al Napoli, cuando Napoli nunca había ganado nada y podía ir a la Juventus, al Inter, al Milan, equipos poderosos. Se fue al Napoli, al modesto Napoli del sur de Italia y compitió con los grandes del norte y ganó títulos europeos y locales. Era otro momento, pero iba a ganar más plata en otros clubes, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, hoy no existen esos casos. Messi, equipo top, y si se va del Barcelona, se va otro equipo top. Cristiano, ni hablar, así todos. Abrazo. Nos escribe el cartero de Tucson, dice, triunfazo de Chivas en Monterrey. En mi opinión, uno de los mejores juegos de Chivas en esta temporada. Así los quiero ver jugar, siempre entregándolo todo. También tremendo grupo de México en los Olímpicos. Pero México siempre se crece en los grupos difíciles. Dime, en tu opinión, si tú fueras el técnico, ¿a quién tres llevarías como refuerzos? Bueno, profe, saludos y me alegra que la vieja esté bien. Bendiciones y saludos. Vamos Chivas, vamos River. Gracias. Abrazo, cartero. Que no tengo su nombre. No tengo el nombre, pero bueno, abrazo para el cartero. Un día, cuando viva por Utah, creo que vive en Utah, me va a llevar las cartas. A ver, tres jugadores. Bueno, me agarro un poco sorprendido. O sea, digo, puedo olvidarme de alguno. Uno cuando elige tres futbolistas hay que hacer un análisis un poco más profundo que el que voy a hacer ahora. Pero primero, buscaría un arquero y buscaría a Memo Ochoa. Si Ochoa no puede, si no Talavera, como opción dos. El arquero fundamental y es clave, en el fútbol es clave el arquero. El arquero gana partidos, el arquero saca pelotas que valen goles. Hoy el arquero salva una pelota del ángulo y en el contragolpe mi equipo marcó el gol. Y de lo que era el 1-0 al rival, 1-0 a mi equipo. Entonces, esos arqueros hay que tenerlos. Con esos arqueros se ganan campeonatos. Ochoa es un arquero que puede sacar una del ángulo espectacularmente bien. Por lo tanto, es para llevar un arquero. Comúnmente se lleva un defensa central, comúnmente, porque transmite orden, porque tiene experiencia en el fondo y es muy importante. Ahí uno tendría que pensar en un Diego Reyes, un Araujo. No sobran las opciones porque ninguno se está destacando muy por encima del resto. Héctor Moreno por su experiencia, pero también está en un fútbol como el fútbol catarí, que es un fútbol inferior. Es difícil encontrar un central que esté por encima del resto, es difícil. Pero habría que apostar un central, habría que apostar un defensa central. Llevaría a Carlos Vela. Si Vela pudiera, llevaría a Carlos Vela, tomando en cuenta lo que representa Vela en ataque y es un jugador estupendo. Porque sabemos que Vela hay otro problema que va más allá. Quiere, no quiere, tema selección mayor. Si va con Olímpica y no va con la mayor es un inconveniente. Si no pudiese Vela por todo lo que menciono, apostaría al Chucky Lozano. Llevaría al Chucky Lozano. Por más allá que es un puesto donde no es la columna vertebral, no es un 9, no es un 10, no es un volante central, pero igual es importante. Importante. Edson Álvarez podría llegar a ser también una posibilidad como defensa central. Ahora me viene a la cabeza, ¿eh? Edson Álvarez, que aparte puede jugar en el medio, sería buena alternativa. Por ahí más o menos buscaría los refuerzos. Erickson Carreira, saludos amigos, creo que Florentino quedó muy mal visto, pero creo que al final ganó porque no se dio la Superliga. Pero la UEFA aumentó los premios para los equipos. ¿Qué era lo que quería? Más dinero. Sí, Erickson, pero tampoco esa es la historia, porque no aumentó de la manera que se quería aumentar. Y bueno, hay muchas cosas todavía ahí en el aire en ese sentido. Y aumentó a partir de las ediciones nuevas, con nuevo formato, 2024. Y Florentino dice, la solución tiene que ser inmediata, ahora, no para el 2024. Rodolfo García, buenos días, profe. Después del análisis de la Copa Libertadores, ¿podría hacernos uno de los grupos de la Sudamericana? Hay equipos grandes, Gremio, Independiente, etcétera. Gracias y saludos. Lo voy a hacer. De unos minutos, Rodolfo, y lo voy a hacer y analizo la Copa Sudamericana rapidito. Miguel Basulto, buenos días, Hernán. ¿Cree conveniente que Cruz Azul, con miras en la liguilla, debe cambiar su sistema para aumentar su cuota de goles para ser más ofensivo? No, así está muy bien. Tiene equilibrio, tiene variantes en ataque, tiene solidez defensiva, no tiene que modificar mucho. Tiene que buscar a veces en la estrategia el factor sorpresa en la liguilla, pero no en la forma de jugar. Y digo la estrategia en decir, ok, hoy salimos a defender 15 minutos, pero hasta el minuto 15 nos paramos aquí, atacamos de esta manera o atacamos de esta manera. Pero dentro de lo trabajado, no improvisar, hay técnicos que tratan de cambiar en la liguilla para tener el factor sorpresa. Pero al equipo le cuesta llevar a cabo un libreto diferente. Si trabajó de una manera, que continúe Cruz Azul de la misma manera. Iván Pineapple escribe, señor Pereira, muy buenas tardes. Le mando un gran saludo y abrazo desde Tijuana, Baja California. Fíjese que el otro día me acordé de usted porque vi en Netflix una miniserie basada en un show de televisión de nombre Fútbol de Primera. Sin duda usted lo recuerda. No tenía ni la menor idea que La Volpe fue director técnico de Boca y que el Cholo Simeone dirigió a Estudiantes en su momento. En fin, aprendí mucho de esa miniserie, bastante recomendable. Disfruto bastante sus podcasts, que por cierto, como intérprete del español e inglés, me ayuda bastante para enriquecer mi vocabulario de español. Siga con su gran trabajo. Gracias, Iván, le agradezco mucho. Fuerte abrazo y gracias por comunicarse. Enrique Romero nos escribe. Muy bien, apoyando a mis Chivas el día de hoy. Gracias, Enrique, abrazo. Hablo las cosas como son. Yo aquí he criticado a Chivas, pero cuando tengo que elogiar a Chivas, lo elogio. Y a Chivas pareciera que hay una corriente hoy anti-Chivas en el medio periodístico. La siento. Y no hay que ponerse camisetas cuando estamos frente a un micrófono. Hay que analizar con la frialdad y la capacidad que tengamos al respecto y no solamente reaccionar por resultados, reaccionar por propuestas, por intenciones, por la manera que se juega. Y Chivas, en muchos partidos, obtuvo menos de lo que merecía. Fue superior a muchos equipos y no le logró ganar, no logró sumar 3 puntos. Empató y ahí perdió 2 y se complicó. Eso hay que analizarlo. No solo ganó 3 partidos, ganó 4 partidos. No, analicemos un poquito más. Por eso muchas causas he defendido a Chivas. Juan López. Hernán, primero desearle buena salud tanto a usted como a su familia. Gracias. Hinchando por Costa Rica. Porque si no lo dejan fuera a dormir. Jaja. Broma, yo sé. Costa Rica siempre hay que hablar bien. Si no, tengo problemas en la casa. Si yo fuera dirigente mexicano, para llevar de regreso a los clubes mexicanos a Sudamericana, iría a buscar sponsor en JP Morgan, convenciéndolos de lo que es muy buen negocio, invertir en la Copa Libertadores con clubes de CONCACAF. Para CONMEBOL, en lo económico, sería una gran chance. Y para CONCACAF, en lo deportivo, sería una gran chance, incluyendo derecho de transmisión en Estados Unidos. ¿Qué le parece la idea? Solo así los dirigentes mexicanos no la pensarían. Saludos. Disculpe el mensaje largo, pero vale la pena este nuevo tema para su podcast. Aguanta Hernán Pereira y su banda. Gracias, Juan López. A ver, no es mala la idea. Lo que pasa es que acá ya hay cierta historia. Es decir, vamos a suponer que alguien va a JP Morgan y dice, en vez de invertir en Europa, en UEFA Champions League, en Superliga, inviertan en una Libertadores entre toda América. Ahora, Libertadores pertenece a CONMEBOL, entonces va a decir CONMEBOL, perfecto, juego a Libertadores, invito a otros. CONCACAF va a decir, no, quiero un torneo nuevo, o un torneo entre nosotros y ustedes. Ya ahí empieza una cuestión política difícil de manejar. Dice, no, hacemos un torneo extra. Entonces, hay muchos inconvenientes. Hoy está muy fuerte la Copa Libertadores en lo que se refiere a lo económico, por derecho de televisión, por patrocinadores. Entonces dice la CONMEBOL, no, yo eso no lo voy a compartir. Los invito para que vengan a jugar con nosotros, pero no para que se lleven lo que nosotros conseguimos. Entonces, hay un inconveniente, hay mucho ego. Y después cada cual quiere hacer su negocio. Para CONCACAF, abrir la puerta de CONMEBOL es un problema, y ellos lo saben. Porque la gente, en vez de ver América contra Olimpia, o América contra Saprissa, o América contra Pantoja, se van a ver América con Boca, América River, América Flamengo, América Peñarol, América U de Chile. Y es lógico. Y así con cada uno de los equipos. Si el Galaxy va a jugar contra Municipal de Guatemala, o el Galaxy va a jugar contra Olimpia de Honduras, o contra Sao Paulo, contra el Inter de Porto Alegre, o contra Corinthians, llama mucho más la atención, sin lugar a dudas. Entonces, por eso que la CONCACAF no quiere abrir esa puerta. México la abrió, se metió, lo consiguió. Y el capricho de algunos, mexicanos, por cuestiones televisivas, porque no lo manejaba Televisa, no lo manejaba TV Azteca. Desde ahí cerraron la puerta. La gente se estaba inclinando a Copa Libertadores. La gente le gustaba la Copa Libertadores al mexicano. ¿Pero qué pasó? Las televisoras tuvieron un efecto negativo. Entonces bajaron la Copa Libertadores. Esa fue la realidad. Empezaron a poner excusas. El calendario. Que lo dijo mil veces. Lo he dicho mil veces y lo expliqué mil veces. Antes la Libertadores se jugaba en 5 meses. 5 meses. Y era apretado el calendario. Hoy se juega en 10 meses u 11 meses. Lo cual es mucho más amplio para un equipo mexicano adaptar la misma cantidad de partidos a 11 meses y no a 5. Y venían las excusas. Recuerdo un día entrevistando a Jorge Vergara, que en paz descanse, y dijo, no, porque el calendario nos complica ahora, bim, bla, bla. Todas excusas. Hoy México está pagando las consecuencias de haber cerrado esa puerta. Quiere volver a abrirla y la CONCACAF le pone trabas. Henry Cortés, ya escuché el podcast y lo que dice de Chivas y Buse, no puedo estar más de acuerdo, Hernán. La manera que ves el fútbol es extraordinaria. Felicitaciones. Gracias, Henry, me alegro. Esa es un poco la idea. Doy mi punto de vista, no me caso con nadie, pero qué bueno cuando ustedes coinciden en ese sentido. Iván Rocha, profe, esperando esté teniendo un excelente día. Sé que en estos días el tema preponderante ha sido la Superliga. Sin embargo, la hipocresía de la FIFA es terrible. Creo que Florentino tiene razón cuando dice que los que pierden privilegios no quieren que esto pase. Como también señalaba usted, un mundial en un país con crisis humanitaria es una vergüenza. Es así, punto. Ojalá pudiera dar su opinión al respecto. Sí, Iván, totalmente de acuerdo. La FIFA es una hipócrita. Dice una cosa y hace otra. La UEFA exactamente lo mismo. Hoy tiene muchas ventajas. La UEFA recibe mucho dinero por Champions. Y ese dinero lleva a que los dirigentes viven muy bien. Tienen sueldos, estupendos sueldos. Ganan mucho dinero. Viajan primera clase. Tienen entradas para los partidos que quieran. Hoteles 5 estrellas. Viáticos durante los congresos. Entonces viven súper bien. Ahora si se le va al Madrid, se le va al Barcelona, se le va al PSG, se le va a este, se le va al otro, se le va al United, se debilita la Champions. Entonces los que pagan derecho van a pagar menos. Dicen, no, yo no pago esto si no juega al Madrid. Yo no pago esto si no juega al Barcelona. Por eso que quieren tener el control del fútbol. Pero han abusado de ese control del fútbol. Lo han abusado. Ese es el tema. Como en CONCACAF pasa exactamente lo mismo. Y lo hemos dicho. No puede ser que el presidente de la CONCACAF tenga un sueldo 3 veces más grande que el campeón de CONCACAF Champions League. Donde el campeón de CONCACAF Champions League tiene que pagar el sueldo de los jugadores, tiene que pagar viajes, tiene que mantener un estadio, tiene que mantener una estructura de preparadores físicos, médicos, kinesiólogos y todo lo que representa. ¿Y el presidente qué hace? ¿Se reúne una vez por mes? ¿Una vez cada 2 meses? ¿Que encima le pagan los viáticos? ¿Encima puede ir acompañado con alguien y le paga la CONCACAF también el pasaje a esa persona por lo menos 2 veces por año? ¿Un congreso en Las Vegas? Ahora por la pandemia cambió un poquito, un congreso en Nueva York, un congreso en Miami, y viajan y se van de compras. Paremos un poquito, paremos un poquito. Claro que no quieren que se les corte ese ingreso que tienen. Es espectacular. Yo también quiero ser dirigente. Raúl Velasco, ¿quién lo narra y analiza? El partido Puebla contra Pumas esta noche en ESPN Deportes. Kenny Garay relata y estaré yo en los comentarios, Gracias, Raúl, por su mensaje. Debía lo de Copa Sudamericana. A ver, un rápido repaso de Copa Sudamericana. Grupo A, Tahuachipato de Chile, 12 de octubre de Paraguay, San Lorenzo de Argentina y Rosario Central de Argentina. Perdió Central y perdió San Lorenzo, los dos candidatos. Y San Lorenzo perdió como local. Es un grupo parejo. Acá no hay un gran candidato. Por nombre, San Lorenzo, pero perdió puntos como local ante Huachipato. Ojo, solo clasifica el primero. Acá puede pasar cualquier cosa. En la previa diría San Lorenzo Central candidato porque son equipos de Argentina y comúnmente los equipos de Argentina prevalecen en estos torneos, en estas rondas. Pero empezaron mal. Habrá que recuperarse. Lo cual es difícil aquí sacar un candidato. Sigo apostando. Si tengo que apostar por uno, me la jugaría con Rosario Central. Pero ojo, que tampoco han dado tan bien el conjunto rosarino. Grupo B, Independiente de Argentina, City Torque de Uruguay, Bahía y Guavirá. Independiente ganó y ganó a Guavirá de visitante 3-1. Es candidato. El equipo que le puede luchar esa primera posición es Bahía de Brasil. Falcioni es un técnico muy bueno,
un técnico que consiguió resultados, lo cual le pongo las fichas al conjunto de Avellaneda. Grupo C, Ceará de Brasil, Bolívar de La Paz, Arsenal de Argentina y Jorge Wisterman de Bolivia. Saco a Jorge Wisterman, después veo parejo. El equipo brasileño no es de los más fuertes, Ceará, que es del norte. Bolívar complica, ganó un partido importante en el arranque, Arsenal por 2-1. Arsenal no anda muy bien, pero como equipo argentino va a competir en este grupo. Es muy parejo entre los tres. Pienso, me da una sensación que Bolívar puede sacar diferencias y puede llegar a avanzar. Grupo D, Melgar de Perú, Atlético Paranaense de Brasil, Metropolitano y Aucas. Metropolitano de Colombia y Aucas de Ecuador. El claro favorito, Atlético Paranaense, que ya ganó en Ecuador 1-0 en el debut. Grupo E, Peñarol de Uruguay, River de Paraguay, Corinthians de Brasil y Sport Huancayo de Perú. El candidato Corinthians, que empató en Uruguay ante River 0-0. Peñarol le va a luchar esa segunda posición, o esa, no esa segunda posición, esa posibilidad de quedar primero, como segundo candidato en este grupo, el equipo uruguayo, que ganó 5-1 a Sport Huancayo en el arranque del grupo. Grupo F, Libertad de Paraguay, Newell's Old Boys de Rosario, que dirige Germán Burgos, el ex asistente de Cholo Simeone, Goianiense de Brasil y Palestino de Chile. Newell's empató en Brasil 0-0, es el candidato. Con Libertad de Paraguay, que lo pongo segundo, el equipo paraguayo, no segundo clasificado, vuelvo a repetir, no clasifican dos, clasifica uno, sino segundo en opciones de ganar el grupo, que debutó con victoria ante Palestino por 2-0. Grupo G, Emelec de Ecuador, Bragantino de Brasil, Talleres de Córdoba y Deportivo Tolima. En lo previo hubiese puesto a Talleres de Córdoba, pero Emelec fue a Córdoba y ganó 2-1. Emelec es el candidato. Bragantino le ganó a Tolima 2-1, no es de los fuertes equipos brasileños. Hay que respetarlo como equipo de Brasil. Pero ojo con el conjunto eléctrico, con el equipo de Ecuador. Y el grupo H, Gremio de Porto Alegre, Lanús de Argentina, La Equidad de Colombia y el conjunto de Aragua, de Venezuela. Ganó Lanús en Venezuela 1-0, ganó Gremio como local a La Equidad por 2-1. Los candidatos, Gremio y Lanús. Y en ese orden, Gremio candidato a poder avanzar. Los ocho mejores del grupo, o sea, los ocho ganadores de los grupos, los ocho primeros, clasifican a la próxima ronda. Más ocho que se suman, que terminen terceros en la ronda de grupos de la Copa Libertadores. Son 16. Esos 16 comienzan a jugar los octavos de final de esta Copa Sudamericana, que amplió la cantidad de partidos. Por consiguiente, amplía los premios. Un torneo de nivel inferior a la Copa Libertadores, sin lugar a dudas, pero como bien escribía nuestro amigo, con equipos interesantes, para mirarlo, aunque sea de reojo. Buen fin de semana. Es así y punto.